Mi nombre es Druxilla Divine Carter Sister.
Que tú me dices, bienvenidos a un episodio más de Muriendo de Bella con Titi Druxy. Hoy el episodio, bueno, siempre digo que son especiales, pero el de hoy es sí bien especial y ya mismito van a ver, porque aquí hay tanta historia, cosas que ustedes no saben que yo tengo que contar. Pero sígueme en las redes sociales como Druxilla Divine Carter, tanto en Instagram como en Facebook. Ahora le estoy dando duro a los live, maquillándome, hablando sanganace, porque a la gente le encanta eso. Y entonces tengo que darle las gracias porque mucha gente de los que ven Muriendo de Bella, pues también me están siguiendo ahora en Facebook y estoy haciendo mis live. A toda la gente que me sigue en el podcast, los que no soportan verme y lo que quieren es escucharme, saben que pueden. Dime, Gaby, ¿qué pasó? Que te veo haciéndome señas, que me pegue más al micrófono. Estamos entre los primeros 60, ¿verdad? Estoy número 60 y eso, según Gaby, porque yo no estoy muy pendiente a eso, él dice que eso está cabrón. O sea, el que tú estés número 60 dentro de mil. Ah, bueno, pues eso es como decir de mil. Es como decir, olvídate, o sea, una Denis Quiñones. ¡Qué perra! Así que me sigues en el podcast. ¿Cómo tú me sigues en el podcast? Fácil, tú vas a Google, pones Muriendo de Bella. Si no te acuerdas, pones Druxilla. Si no, pones Divine. Si no, pones la loca esa. El punto es que te va a salir Muriendo de Bella, que nos escuchan en Orlando, en Miami, en Italia, en Rusia. Siempre lo he dicho, no sé por qué. ¿Dónde más nos están escuchando? Por ahí. Canadá, Italia y toda la gente que quiera, ¿verdad?, la mercancía de Druxilla Divine, como quiera, puede seguir entrando, aunque tenemos la misma en teespring.com/stores/Druxilla. Por ahí venimos con las cositas nuevas. Este look hoy, yo no sé si ya ha pasado un episodio donde ya ustedes vieron este look, pero tengo que ser honesta. Este look me lo acabo de poner porque esta entrevista de ahora es la primera del día. So, tengo que hacer esa aclaración ahora, porque ustedes saben que aquí yo no me cambio de ropa cada rato. Yo no soy Charitín en el 84 en Guapa. No puedo porque no hay muchos chavos y tengo que hacer las cositas así. Pero la invitada de la noche de hoy, como a mí me encanta ella en muchas facetas, pero me fascina, ella lo sabe, de villana. Yo dije, yo tengo que darle un look a Esther Sandoval que empate. Para que ella muera, señores, conmigo. Para mí es un orgullo tener a una primerísima actriz. Ella es periodista, ella hace de todo, ella es reportera, ella te jode la vida. Lisa Lugo, Perry, ¿cómo tú estás?
Llevo rato queriendo reírme.
Pero te puedes reír.
Sí, pero no te quería dañar, no, toda tu exposición.
Nena, no importa.
No, pero es que de verdad reírme también de alegría.
Ok.
Oye, 60 de mil.
Sí, es buen número. Es buen
eso
número.
Es un súper buen número.
Es buen número.
Felicidades.
Gracias, mi corazón. No ha sido fácil. Llevo ya un año y pico desde que la pandemia empezó marzo 2020. Más o menos empecé a meterle duro a esto como julio del 2020. Y realmente esto que te invité tan pronto llegaste para que hablaras con Gaby, porque realmente esto ya la gente lo viene haciendo como desde el 2014, ¿verdad, Gaby?
Sí, ¿verdad?
Que ha empezado la cosa fuerte, pero ahora es que ha explotado.
Bien fuerte.
Y tú, al igual que yo, que llevas mucho tiempo en la televisión y has visto el proceso televisivo, uh-huh, te das cuenta que como que esto es el futuro. Nos encanta la TV, nos encantan los estudios de televisión, uh-huh, y todo eso, pero como que eventualmente, no sé.
Lo que pasa es, y yo estoy de acuerdo contigo, lo que pasa es que, en mi opinión, ajá, debería ser bien hecho. Por ejemplo,
claro,
estamos aquí.
Okay,
porque
ya
es que
entendí.
Tú ves a tanta gente con y no estoy nada, no, o sea, yo he hecho lives con teléfono,
claro,
1700 veces, ajá, y quedan bien, pero me preocupa que nos estamos acostumbrando al one man show,
sí,
o sea, hacerlo todo tú y tú
y
no tienes todos
algo,
los ojos.
Claro.
Entonces el sonido a veces es malo y entonces la gente se pierde. Entonces, o sea, cuando se hace bien hecho, es cuando yo creo que de verdad funciona. Y yo estoy segura que por estarlo haciendo bien hecho, es que estás en ese 60 y subiendo.
Yo creo igual que tú también. Pero ¿sabes qué? Que a veces me pongo a ver, por ejemplo, en los lives que yo hago cuando me estoy maquillando y todas esas loqueras que antes yo no los hacía porque no me gustaba que me vieran de varón. Uh-huh. Pero realmente me he dado cuenta que a la gente le gusta eso. El ver ese proceso. Claro. Y obviamente, eventualmente, eso tú puedes monetizar y la realidad claro. del caso es que a todos nos hace falta los chavitos uh-huh. y eso pues te genera dinero. Pero la gente cuando uno hace los live, como que le gusta más esa parte de ver sí, la cortina de baño de tu casa,
sí, eso está chévere.
El cepillo de dientes, pero se pierde.
Hay otra parte que se pierde.
Sí, es como, hay que tener hay que como hacer el balance.
No te puedes quedar todo el tiempo en el video sucio, crudo.
Claro.
No te puedes quedar todo el tiempo ahí. Yo creo en ese balance.
Si yo fuera a decir Lisa Lugo es que, Lisa Lugo es actriz, es reportera, es periodista, es que. Estoy cabrona con estas preguntas. Yo sé que tú eres buen, no porque estés aquí.
¿Qué es Druxy?
Druxy es un transformista.
Ese es Nelson.
Exacto.
No, Druxy.
Bueno, Druxila, ¿qué es Druxila? Un hijo de puta.
¿Viste?
Sí, tienes razón.
Te
tienes
da trabajo.
Razón. Sí, tienes razón.
Porque por lo menos a mí me da trabajo las etiquetas.
Sí, tienes razón. ¿Sabes por qué? Porque antes, mira, yo consideraba o Nelson o Druxy transformista. Entonces, uh-huh. ahora, por la experiencia que he tenido, ¿verdad? Gracias, ¿verdad? Al trabajo de teatro, uh-huh. ahora me considero actor transformista.
Eres un performer.
Aunque no haya tenido la preparación, siempre lo he dicho, ay Dios mío, Zulidía se molesta cada vez que yo le digo que me dice, tú eres un actor. Lo que pasa es que no has tenido la preparación que nosotros hemos tenido de una universidad. Pero lo que tú haces sí es un actor. Ahora tienes razón, te hice una pregunta bien no difícil, pero...
Es difícil. Es difícil porque sí actriz,
pero que
sí
te gusta
periodista,
de todo eso, todo.
Sí comunicadora, educadora.
Y lo bueno es que has tenido trabajo en todo eso por largo tiempo.
Sí.
No es que ha durado un mes ni dos.
Ojalá venga más y siga sí. más. Pero sí, son muchas cosas, yo creo que las disfruto todas. Y son como muchos pequeños personajes, son como muchas vidas.
Ok.
Muchas vidas, yo creo.
¿Pero tú crees que en Puerto Rico la gente te recuerda más? De momento, Lisa, Lugo.
Depende de la edad, yo creo.
Está bueno también.
Porque si eres... O sea, yo hubo un gap de 21 años que yo no actué. Uh-huh. Que, o sea, que me dediqué solamente al periodismo. Y 21 años sí. es una generación.
Sí, es una generación. Uno piensa que no, pero sí es una generación.
Es mucho tiempo, mucho tiempo. Así que cuando... Después de 22, 23 años en los que no actué, volví a hacer teatro. Y entonces fue un anda. Yo todavía sé hacer esto.
Pero eres de las pocas que uno puede recordar cool con la farándula.
¿Cool?
Porque, cool, porque hay muchas compañeras de trabajo que han entrevistado farándula, uh-huh. pero tú tienes un estilo único entrevistando la farándula que cae cool.
Ay, qué chévere,
gusta.
Gracias.
¿Entiendes? Entretiene muchas verte entrevistando a un Ricky Martin, entrevistando a un Chayanne, porque tú lo hacías, es que me encantaba, porque es que tú cogías el micrófono por la parte de abajo, si yo me acuerdo. Entonces, tú pones el micrófono así, te tengo manga.
Sí.
Entonces, tú escuchas al artista y claro. te quedas como pensativa, lo coge y entonces y eso me encanta porque le creas una confianza al artista chévere.
Yo creo que hay varias cosas. Esa es una. Ese nivel de intimidad que tú estableces uh-huh. con tu interlocutor uh-huh. y el hecho de yo trataba de ser el vehículo de una conversación del público con esa persona.
Exacto.
O sea, hay cosas que, Dios mío, te las va a preguntar todo el mundo. Yo no te las voy a preguntar.
Exacto.
Eso es un comunicado de prensa, lo digo yo en la intro y ya se acabó.
Ya, exacto.
Es, vamos a buscar esas cosas que el otro, la parte humana, que es lo que el gran público no conoce y que quiere compartir. Entonces era como una ventanita para el público de una conversación tú a tú. Y eso es lo que me gustaba.
Yo por lo menos cuando entrevisto a figuras públicas fuera de lo que es ahora, ¿verdad? Muriendo de Bella, yo siempre por el respeto, que no debería, pero siempre le digo, de que tú no quieres hablar. Que no debería. Pero porque creo que me gano en algunas partes me he ganado la confianza. Entonces me dicen, fíjate, ay, no quiero hablar del divorcio. Ya pues también no voy a hablar del divorcio. Claro, después se lo empujo bajadito, pero juego con eso.
Pero si juegas con eso, entonces no le preguntes de que tú no quieres hablar.
Pero me ha funcionado.
Sí, porque la persona se va a sentir relajada de entrada. Sí. Depende de cómo es la persona. A lo mejor después vas a decir, ah, me cogiste de idiota. Sí. Pero...
Sí, pero es que los PR, tú sabes, pienso, que están ahí. Te.
Pero espérate, porque ahí es donde voy. El PR siempre va a estar metido en...
Pendiente.
En el asunto y pendiente. Pero... Yo hago todas las preguntas, incluso las que la persona no está muy contenta. Es la manera de hacerla.
¿Quién te ha dado trabajo entrevistar? Bueno, si lo puedes decir, si no lo puedes pichar. O puedes decir, me fue una muchacha en tal año. Aquí no tienes que decir nombre. No, pero no puedes pichar.
Ahí no. No voy a decir el nombre, claro. Pero sí, una mujer, okay, que en una entrevista en vivo me está rapeando fuerte.
¡Ay, me muero!
Pero fuerte, bien fuerte.
¡En vivo!
Y en una entrevista de un noticiario también, ¿no? Es una cosa más relajada que sí, a lo mejor yo le puedo contestar. Claro. Chica, ajá, HRX, okay. Lo que sea. Aquí no, es una entrevista en vivo de un noticiario. O sea, no puedo editar, claro. No puedo...
¿Es ahí?
Era bien incómodo.
¿Y la gente que estaba viendo la entrevista conocía de esa parte de esa persona?
Yo creo que no.
¿No? Oh, my God.
Pues yo creo que no.
A lo mejor tenía unos palitos arriba o algo así, puede ser.
Muy probable.
¿Y se soltó?
Muy probable.
Pero qué fuerte.
Pero era bien fuerte.
Yo me pero imagino bien tu cara.
Fuerte. Y yo, pero ella de verdad está diciendo... Porque es que el rapeo era fuerte. O sea, okay, lo que encima no era un coqueteo, okay, es que lo que estaba diciendo fuerte. Era heavy.
¿Y qué varón te hubiese gustado que hubiese hecho eso? Dime, un Chayanne. Que muchas veces
¿tú sabes
me encantaba
qué
verte entrevistando
Chayanne?
A Chayanne.
¿Tú sabes lo que pasa con Chayanne? Es que él es bello.
Es que
es chulo.
Chulo.
Y es chulo. Pero te voy a contar lo que me pasó con Chayanne hace muchos años, antes de tener un micrófono en la mano. Ajá. Mi papá estaba haciendo una telenovela con Chayanne. Hizo dos. Estaba haciendo una telenovela con Chayanne y... mi papá vivía en el campo y a Chayanne le interesa una casa que estaba cerca. Entonces, pues, yo estaba viviendo en ese tiempo con papi y era una casa de dos pisos, los cuartos estaban abajo y el resto de la casa estaba arriba.
Estamos hablando vida real, no parte de la novela.
No,
vida
esto es de
real.
Verdad. Yo nunca he trabajado con papi, de
okay,
hecho.
Ok, ok.
Pero, pues, era bien temprano por la mañana y yo espeluzada, bueno, yo vivo espeluzada, pero más espeluzada, okay, en pijama, iba a poner el café y yo subo las escaleras, eran unas escaleras de caracol, ajá, para ir a la cocina y cuando voy con el piso por aquí,
pap,
Chayanne está en la sala.
Ok.
Espeluzada, sin lavarme los dientes, invisible.
Pero eso puede ser sexy para algunos hombres. Bueno,
pero no, de verdad puede serlo, pero ahora ponte en el lado de acá.
Claro, es Chayanne y tú no quieres estar así.
Bajo, alguien podía tener la decencia de decirme, advertirme que Chayanne está allá arriba. Ajá. Ah, sí. Sí, Chayanne está ahí, que es que tu papá lo va a llevar a ver, okay, la casa tal y yo, pero hello, es Chayanne.
Es Chayanne.
Ah, bueno, sí. Y yo, ajá. O sea, es este hombre bello que por más que confianza que haya, yo no quiero que... Tenemos la misma edad,
no, por
¿cómo?
Lo que me estás diciendo, estamos hablando de la Biblia Divine. Estamos hablando de una época 88 por ahí, 8788, brutal. Sí.
Tú eres increíble, mano.
Porque era más o menos para la época de Tormento. Claro, sí. Yo más o menos sé.
Exactamente.
Era una época chévere.
Exactamente.
8788.
Exactamente.
No pasa de ahí.
Exactamente. Sí. Yo creo que fue
por
el 88.
Ahí, 88. Pues yo creo que yo hice un Tormento y después hicieron otra en el 89. En el 89 después.
Tú estás brutal. Sí. Es que de verdad es la Biblia. Es
pero
una
tú
cosa...
estabas por ahí después.
Yo estaba en el canal 11 y ellos estaban en el canal 4. Yo estaba haciendo mi primera novela. Ya era prohibida con las empresas Meca, Ángela Mayor y Camil Carrión. Y papi estaba haciendo Tormento.
Pero después
guapa.
Tú hiciste entonces Karina Montanel en el 89,
en el medio, por ahí, en el medio por ahí. Hice una en Telemundo, Pacto de Amor, ajá, que fue la última de ese montón de telenovelas que hizo el productor Ángel del Cerro en Telemundo. Esa fue la última. Él se mudó a Guapa y la primera en Guapa fue Karina Montaner, que yo también hice, y que ahí es que está la villana esa que te encanta.
Que me encanta. Y ¿Aventurera la hiciste? También.
También. También.
¿Qué fue después?
Okay. Fue justo después. Aventurera era, a mí me encantaba ese personaje porque tenía todas las características de las malas, pero era la buena.
Ok.
Y todas las características típicas de la buena... Era la mala, que era Damari.
¿Hiciste, no recuerdo, una adicta o no? No.
Era alcohólica.
Era ¿ves? Voy bien. Okay,
tú eres una cosa.
Es que me gusta la televisión desde chiquita. Siempre me gustó la televisión.
Es increíble. Ahora, la adicta, yo, hubo otra después en el Canal 6 que se llamó Libros y Sueños, que es así, mucha gente me habla de Libros y Sueños.
Estaba con Nori.
Y Nori era la adicta.
Ok.
Pero yo era la ligerita.
Pero eran terribles las dos.
Éramos las panas.
Eran terribles las
dos. Yo era ligerita y ella era adicta.
Y siempre que hablo con Nori, que hasta he dormido con Nori, hablamos de eso en la cama, y me dice, sí, somos terribles las dos. Y ella es loca contigo.
Sí, yo con ella.
Nori,
además que
es
excelente actriz, excelente actriz.
Sí, ella es intensa, pero cuando le mete.
Es bien duro.
Y de mala es buenísima. ¿Te gustan más las malas o las buenas?
Es que siempre están mejor escritas.
Ok.
Las buenas, por lo regular, yo no sé por qué siempre tienen que pensar que las buenas vivimos llorando, porque yo soy buena. Así que
sí, tú eres tremenda
que
persona.
Que la gente vive
cosa.
Llorando y, bueno, sí, lloramos también, pero también tenemos momentos de felicidad.
Pero cuando tú lees un libreto y tú lees la villana las... Oh, claro, eres tú, pero también tiene que ver la dirección.
Un montón.
O tú... Tú la haces tuya y tú le dices a la directora o al director, mira, yo creo que, porque a veces
es que
uno
habla.
Tiene unas ideas brutales, pero a lo mejor a veces los directores te la cagan,
es
la
que,
verdad.
Sí, eso puede
te
ser
la
cierto
pueden
y
cagar,
pasa, y pasa.
Te la pueden cagar.
Pero yo, gracias a Dios, yo siempre he tenido una muy buena comunicación con el director, con el que sea, sea okay. televisión, sea teatro o sea fílmico. Y hemos podido... desmenuzar un personaje, yo desmenuzo los personajes. Yo llego como con esta línea, dime si psicológicamente es esto y si no es, ¿para dónde vamos? Ahora, esa primera lectura es bien importante porque ahí tú sabes un poco para dónde es que se va moviendo la cosa y ya después tú vas desarrollando tu personaje, pero de la mano del director.
¿Se te hace fácil salirte del personaje cuando se acabó la escena?
Depende. Okay. Y eso no está bien.
Ok.
¿Por
qué no está bien? O sea, se supone que si yo soy mala, en una abuela ahora, y cogí a mi mamá con una almohada y la maté y me lo disfruté y la ahogué y la maté. Se supone que cuando digan corten, yo me quedé divina. Ay, qué chévere para todo esto, fabulosa. Si eso me trabaja y me quedo ahí, ¿es malo?
Sí, porque permite que el personaje se adueñe de ti.
Y psicológicamente, entonces, ay, estamos hablando. Entonces, un problema
es que,
grave,
es que es que la actuación, por lo menos por lo menos en mi opinión,
claro,
es algo así como una psicología práctica.
Claro.
O sea, el psicólogo tiene que estudiar el comportamiento humano y poder ser capaz de meterse en el cerebro de otro ser humano, ¿verdad? Bueno, el actor hace lo mismo. Y tiene que desprenderse de sus ideas, sus concepciones, su prejuicio, su todo, para ser capaz de hacer sentir a ese público que lo que está presentándote es cierto.
Okay.
Pero tú tienes que rescatarte a ti.
Okay.
Y ahí es donde no está bien quedarte ahí. Claro, no todo el tiempo tú estás matando a tu mamá y disfrutándote matar a alguien.
Claro.
Pero, están los actores que utilizamos, donde caigo yo, más lo visceral, lo intuitivo, y están los que son más técnicos. A mí me puedo hacer las dos, pero a mí me cuesta mucho ser técnica. Cuando se es más técnico, es como que más...
Ok, un ejemplo para los que desconocen.
Más fácil romperte.
Técnico. Que para los que desconocen eso, técnico. Visceral, porque dice visceral y dice, ay Dios mío, la abrió por el medio.
Casi. Es cuando tus emociones.
¿Tú sientes eso ahí?
¡Ah! Cuando salen de aquí dentro. Cuando...
Lisa, pero eso es una preparación de siete pares.
Sí, las dos, porque el técnico también es. Oh, o sea, yo no dejo de pensar en. Y no es que el no ser técnica quiere decir que, por ejemplo, si el director te marcó cuatro pasos hacia la derecha, cuando tú dices la palabra muriendo, pues son cinco pasos, no son 18. Okay. A lo mejor el feeling, esto que está aquí, te dice que son 18, pero son cinco, porque esa luz va a prender cuando tú dices la palabra muriendo. Okay. Y este otro actor va a caminar tres pasos para acá, para estar en este ángulo contigo y que esa luz de él se prenda. Claro. Y todo eso, tú no puedes perder todo eso.
Claro.
O sea, eso tiene que estar ahí también.
Claro.
No es que todo va a salir de como lo sentí. No, porque eso uno tiene que estar igual.
Esa es la magia.
Pasa con cámara. Uh-huh. O sea, tú no le puedes cruzar la cámara al compañero o bloquearle una luz al compañero. Tú estás pendiente a 80.000, 70 cosas. Cuando es con boom, ¿dónde está el boom? O sea, tú estás pendiente a todo eso. Pero en términos de emociones, en vez de sacarlas de aquí, yo las saco de aquí.
Oh my God.
Y entonces ahí es donde te digo que hay diferencias de estilo. Los técnicos probablemente te pueden hacer casi todas las funciones de teatro iguales. Uh-huh. Exactamente iguales.
Okay.
Que es fantástico.
Claro.
Los viscerales, los intuitivos.
Un viernes diferente al del sábado.
No
del
siempre va a ser igual. A ser y entonces diferente. Eso es un riesgo.
Ok.
Ahora, cuando tú dices, no te puedes quedar ahí, una vez Zuli, precisamente, me dio un regaño terrible. En Aventurera, yo había hecho, ese día, era una alcohólica, yo hice unas escenas de borrachera. Borrachera, se había muerto el abuelo, habían pasado mil cosas. Y uno no graba en orden cronológico.
Claro.
Así gente, que sí. Esos niveles de borrachera fueron fuera de orden.
Claro.
Y pues puedo haber empezado el día en el punto alto de euforia de la borrachera y la próxima escena, como es en el cuarto también, pues entonces ir al cuando ya estás destrozada y te estás latigando.
Okay.
Y a lo mejor la próxima escena, porque es con otro actor, pero también es en tu cuarto, es el principio de los palos.
De los, claro, que o sea, es completamente diferente.
¿Con qué tú estás jugando?
Sí.
Con tus emociones, con tus sentimientos, con tu psiquis, con tu memoria, con todo lo que está pasando por dentro. Fue un día bien largo. Yo tuve como 10, 11 escenas y había llanto y había... Y los niveles diferentes de borrachera. Esa noche, como estaba tan cansada, yo no pasé mi procesito de desprenderme de ella. Y cuando llego a mi casa, esa noche yo estuve envenenada de alcohol y yo no me había dado un solo trago. Pero yo estaba borracha.
Como si estuviera borracha. Okay,
yo estaba borracha, literal. Y yo vomité. O sea, horrible. Era una borrachera, pero es a nivel emocional, porque tú estás ahí con ella. Yo no, suena bien loco.
Ok, suena loco, pero y eso es
pasa,
malo.
Pero pasa, es terrible.
Pero entonces...
Porque Lisa tiene que dormir.
Claro.
Y tiene que descansar, y tiene que tener energía para el día siguiente volver a conectarse con...
Y por eso fue el regaño.
Marilu se llamaba.
Te tienes que
quitar. Y ahí Zuli me dijo, no, mamita, no. Perdóname.
Okay. Te tienes que salir.
No, no, no. Es que tú no te puedes ir así. Okay. Ese tiempito en el camerino tiene una razón de ser. Y uno lo sabe.
Claro.
Pero yo estaba muerta. Yo quería llegar a mi casa. Como que no me hice mi proceso de, ok,
bajar,
aterrizar. Pues y eso me pasó una vez. Hay otro estilo, por ejemplo, de piezas en las que tú haces diferentes personajes.
Claro.
En una sola obra, por ejemplo, si haces diferentes estampas, eso pasa. Pues yo hace el año, a mí el 2020 se me pierde, pero fue 2019. Yo hice una obra en la que yo hacía tres personajes y mi mamá se moría en mis brazos,
okay.
Que era Marieli Durán. Era una cosa desgarradora, mi personaje era una adicta, es la primera vez que ve a su mamá en no sé cuánto tiempo, no llega a verla viva, se muere en los brazos de ella. Era una cosa desgarradora, back to back, en la próxima escena, yo soy esta mujer que está llamando a un talk show radial, peleando con el tipo.
Okay.
Pues ese cantito que yo tenía, mi único break, era simple y llanamente salir del escenario, quitarme la chaqueta, coger una silla y volver a entrar. Acabo de desgarrarme, mi mamá se murió.
¿Y te quedaste ahí?
No, pero me dio mucho trabajo.
Oh, my God.
Me dio mucho trabajo dejar a la mujer que acaba de perder a su mamá. Y Marieli, que es quien la escribió, yo decía, Marielindo, no quiero ese personaje. O sea, me acabo de matar ahí. Y ella, técnica.
Pero
me cuesta trabajar técnicamente.
Pero para mí eso tú me lo cuentas y eso para mí te hace no una buena actriz, te hace una excelentísima actriz.
Gracias.
El que tú me cuentes una cosa como esa, yo creo que no solamente a mí, a cualquier persona que no tenga la preparación, que no sepa de actuación, que esté en una mesa, en una cena de Navidad y tú le estés contando eso, que sean faranduleros, que les encante Lisa, que les encante, tú le cuentas eso y la gente va a estar atacada llorando contigo, desgarrada y felicitándote por haber hecho algo así.
Gracias, pero pues a lo mejor a un claro. director le puede parecer que, ay, Lisa, por favor, o sea, tú tienes las herramientas para desprenderte de eso. Pues sí, pero a mí yo soy más de esa escuela.
Pues mira, tú sabes que Talía quizás no es la mejor actriz fabulosa que puede existir, pero cuando ella hizo la primera de las Marías, la hermana, Laura Zapata, era la mala. Ajá. Entonces, tú me das, ahora yo puedo entender que lo que ella se refería era técnica, porque ella cuando la entrevistaban decía, es que se acaba la escena y a mí me da pavera. Entonces le pregunto, ¿pero y por qué?
Pero es porque la
y
ella hermana... le decía,
porque ver a mi hermana darme, tratarme mal, decirme basurera, andrajosa, puerca, verla. Entonces me imagino que si se hubiese quedado llorando.
En México son muy técnicos.
Okay.
Siempre se inclinan ahí, okay. Sobre todo en televisión.
Okay.
Pero también era la hermana.
También por eso después.
Y la hermana chiquita.
Y Tati Cantoral, que es la excelente Soraya Montenegro que todo el mundo quiere y yo la adoro también. Ella, por eso te pregunto ahorita lo de los directores, porque ella dice, y la han entrevistado muchísimas veces por ese personaje, por un ícono, y ella dice que la directora era Soraya. Ella dice, yo hice literal, las respiraciones como ella me lo decía, yo me movía como ella me lo decía. Dice, Soraya Montenegro, sí soy yo, porque pues todo el mundo me recuerda, pero... creo que es Beatriz Sheridan, era la directora, no se me olvida. Dice Beatriz Sheridan.
Es que es una Biblia.
Beatriz Sheridan es Soraya la verdadera, porque ella era la que entraba y lo hacía. ¿Qué no harían?
A mí no me gustaría que entraran e hicieran.
Claro, pero a lo mejor.
No me gustaría.
Pero a lo mejor, la tal Beatriz Sheridan es una farandulera y quería el papel y nunca se lo dieron. Puede ser. ¿Sabes?
Porque tampoco uno puede copiar.
Claro.
O sea, no me pidas que haga una imitación casi de tuya, ¿no?
Ya que estamos hablando de villana, ya seguimos con otros temas. ¿Qué actriz te gusta mucho como villana? Que tú dices, puede ser puertorriqueña, puede ser todo. Zulia es fabulosa.
¿Esto qué?
Zuli Díez, fabulosa, sí, de mala.
Sí,
y
Zuli es fabulosa.
De
punto.
Todo. Y tú sabes que más fabulosa. Me gusta mucho la puertorriqueña, que la gente me dice, ¿de verdad? ¿Tú la has visto? Yo, claro. Ay, Gladys. Gladys Rodríguez,
Gladys,
odiosa.
Sí.
Odiosa, odiosa. Sí. Porque uno está acostumbrado a verla de Doña Tere, la de los García.
La buena.
La llorona. Y no, cuando hace de mala, ¿y qué? Uno le quiere meter.
Sí. A mí me gusta Noris como mala.
Sí, Noris es buena.
Cuando Noris es mala.
Noris es mala. Sí.
Ah.
Sí.
Está fuerte.
Noris, te enviamos un besote. A la Noris me gusta, lo que pasa es que la veo engreída. Está mala, esta nenita que lo que quiere es meterle un bofetón y seguir caminando. Porque es que ella quizás, como están, quizás es por lo chiquita y la cosa, los personajes que le dan son como que está mala, como que engreída. Riquita, la nena de papi.
Pues mira, cuando te dije que Ada tenía todas las características de la buena, pero era la mala en Aventurera, pues no era la riquita. La riquita era yo. Ajá. Ella era la pobretona, yo era la alcohólica y promiscua. Ella era virgen. Ella era todos los el cliché de la nena, pero era una hija de su madre.
Sí.
Y entonces la que tenía los medios, la que era más blanquita, que siempre las malas son más blancas, no sé por qué, la que era promiscua, alcohólica, lo que sería, perdón, en el francés, la jodedora.
Sí, claro, aquí pues, se puede decir todo.
Sí, ya me he dado cuenta. Pues la jodedora era yo. La jodedora era yo, pero era la buena.
Tú y Ginny Montalvo son el demonio.
¡Ay, Ginny! Gracias, Dios gracias.
Dios mío, Ginny Montalvo y tú son el demonio.
Ginny era mi mamá en Karina Montaner. Ay, y Ginny como mala es una cosa. Además que la cara
le... Es que se ve tan grande, también, tan fuerte, tan mala, su mano.
Y le sale por los ojos así. Sí. Es una cosa buenísima. ¿Tú sabes quién es bien buena mala? Giselle Blondet.
También. Sí, odiosa, se lo he dicho.
Giselle odiosa, es bien buena odiosa. Mala.
En Morelia, ella hizo de mala y había que darle.
Es bien buena
y mala. Y creo que fue la primera. Sí, no, no fue la primera. Pero sí también hizo de mala en Mujeres Asesinas.
Y yo te voy a decir algo.
Dime.
Y sé muero. Que la Biblia no me va a ganar dime. En esta.
Dale.
Tuviste a Giselle en Mujeres Asesinas, las mexicanas. Exacto. Pero las colombianas existen antes que las mexicanas.
Mujeres asesinas colombianas.
Las mujeres asesinas. Y la única mujer asesina que no ha sido una mujer es Daniel Lugo.
Exacto, debe tu papá.
Un trans.
Oh, oh my God.
Era un trans.
Y era villana.
Es la asesina.
La asesina era villana. O sea, pues, no, claro. ¡Wow! Lo voy a... lo puedo buscar
pues
y lo sé.
Tú sabes que no sé si se puede encontrar, pero si no, yo tengo una copia, así que...
No vinimos a hablar de tu papi, pero...
No, se coló.
Pero...
Pero es que te tenía que sacar
él?
Esa.
¿Qué te dice él?
¿De qué?
¿Le gustó?
Sí, le gustó.
Sí.
Le gustó y fue bien gracioso porque la primera escena, a mí, o sea, lo estoy viendo como actor, ¿no?
Claro.
Y yo dije, ¿qué le pasó a papi ahí? Es como el cliché, ¿no?
Es que sí.
Pero después, en la próxima escena, me doy cuenta, ¡oh, my God! No, era en función de quién es el personaje.
Claro.
Y la verdad, realmente lo estaba abordando, lo estaba haciendo excelente. Pero la primera escena te cogía de boba.
Ok.
Y a la actriz, en mí, la cogió de boba.
Pues,
no solamente al público, votó, sino a mí como actriz. Y yo dije, el tipo es un bravo.
Wow.
Es un bravo.
Fíjate, y aquí en Puerto Rico, yo creo, no recuerdo haber visto a Giselle de mala. Bueno, ella no hizo de mala, pero sí, creo que en Viernes Social cuando hacía de Luz Bella.
Que Dios se mío, tú estás brutal.
Que se transformaba.
Que era asesina, ¿no? Luz Bella
no
asesina,
trabajaba en un burdel.
Era prosti, sí.
Como una prosti. Pero, y se llamaba Luz Bella.
Y ella nunca mató. Bueno, Luz Bella se convirtió. Tú eres una Luz Bella. O sea, yo me acuerdo de que todo el mundo sabía lo que era Luz Bella. Y yo creo que cuando no era Luz Bella estaba en una silla
en su casa
rueda,
con espejuelitos.
Y no tenía una silla, no estaba en una silla de ruedas y cogía a todo el mundo de idiota.
No recuerdo. Habría que llamar a Giselle, y preguntarle. Que sería un... Oye, nunca le he tenido aquí conmigo. Sería un palo
oye,
hablarle
si
todo.
Oye, si yo pudiera asegurarme de que ella puede contestar en este momento, haría eso. La llamaríamos. Y le decía...
Bueno, pues llama, si tienes el celular, la puedes llamar y seguimos aquí.
Sí, lo tengo.
Ah, pues
si
espérate,
lo
están buscando. Vamos a ver. Y le pregunta...
Sigue preguntándome lo que yo sigo buscando aquí.
Porque es interesante hablar de todas estas cosas, porque a mí siempre me gustaron las novelas, siempre me gustó. Y las vengo viendo. Es bien difícil cuando estoy haciendo las entrevistas decirle, yo vengo con ustedes, es que no quiero que la gente vaya a pensar que les estoy diciendo vieja. No es eso. Es que yo desde bien chiquitita o chiquito, como usted lo quiera llamar, estoy grabando y viendo... Desde que me compraron el primer videocassette en el 82, yo creo que en aquel momento los videocassettes costaban...
Ay, tú tuviste antes que yo.
¿De verdad? Nena, los videocassettes costaban 8, había que financiarlo.
Bien
tú financiabas un videocassette para
fue
la
mi
gente.
Regalo de 15 años.
O sea, ¿y se pagaba qué? $30 y pico.
Mira,
para aquella época, papi lo financió y me recuerdo que teníamos una película, creo que era diaria gratis. Okay. Podías ir a buscar y entonces uno sacaba lo que estaba en aquel momento pegado, que sí, El Exorcista, Joss 1, Gris, porque acuérdate que aquí la cosa empezó en los 80, pero las películas que estaban trayendo en VHS eran 77, 76, Saturday Night Fever,
¿tú sabes,
y cosas
que,
así?
A mí me regalaron la textil, vamos a ver.
Vamos a ver.
Tú sabes que a mí me regalaron mi... VHS, ¿no? La máquina. En mis 15, yo tenía dos opciones. Imagínate si eran caros, que era caro. O un quinceañero o bueno, la máquina y un pijama party con 15 nenas.
Mami, la máquina con el tape arriba y el control remoto con el cable.
Por lo tanto, pues, fue la máquina y las 15 nenas en mi casa, que yo no sé si mami pudo superar eso. Pero... no había película. Y mi vecina del frente tenía VHS y se ha traído esta película que se llamaba I Spit on Your Grave. Yo escupo en tu tumba. Y era esta mujer.
Hay que buscar la punta, Gaby.
Una cosa horrible.
A qué le está apuntando.
Pero horrible. Y era esta mujer que cuatro hombres la habían violado. Y ella vuelve a este pueblo donde eso pasó.
A vengarse.
A vengarse y a matarlos a los cuatro. Y la película es ella matándolos a los cuatro de las maneras más atroces y más horribles. Y eso fue, qué lindo.
Pero fíjate, a lo mejor hoy en día no se ve tan atroz. Porque estamos hablando de una película quizá 80s y no se ve tan atroz.
Pero las escenas eran... O sea, hay uno al que ella la cuchilla en una bañera mientras hay un área operática sonando y...
Ugh. Ay, ahora me acordé de algo. Señores, ustedes saben que aquí en Muriendo de Bella, esto uno brinca de un tema y brinca al otro.
Como en cualquier
conversación.
Quiero
que sepas que hace un tiempito, uh-huh, entrevisté aquí a Jason Calderón.
Ay, también.
Y él es loco contigo.
Nutella.
Entonces, le digo, porque Lisa Lugo, de Mara y él... ¿O sí? Y yo, ¡Lisa! Tienes que ver esa entrevista. Búscala.
La voy a buscar.
Es Lisa de Mara. Lisa. Entonces, yo exagerando la nota, vengo y le digo, claro. ¡Lisa! Lisa es de las que te coge, mi amor, es no, y te pega un soplete. Y entonces me hace, me pega un soplete. Y tú, porque yo le dije, a mí me encanta porque ella de Mara, ella es tan fabulosa, ella te coge y te pega un soplete. Y me hace, y entonces se me queda mirando y me hace, ella te pega un soplete y a ti te gusta verla pegar un soplete. Me dice, no, aquí algo no anda bien.
Ahí tienes un ejemplo. Yo le disparaba a parles. ¡Ay, Dios mío!
Tumbé una bombilla por
dijo
ahí.
Soplete, y el
soplete.
Y Druxila tiró algo.
Pero mira, no te vayas muy lejos porque aquí se caen las cosas. Dale, Francisco, entra, tranquilo. Señores, me gustaría que estoy en vivo. Dale.
Ay, ay, ay.
Dale,
pues,
Francisco, dale.
El soplete. Que sí, que dispararle a gente es algo que a mí me...
Te tranca.
Me tranca.
Bueno, mira, es que el accidente de ahora.
Exacto, lo que acaba de pasar con Alec Baldwin y en los 80 pasó con John Eric Hexum. Y bueno, el caso de...
Pero no se supone, es que se supone que eso esté...
Se supone que no haya, primero que no haya balas vivas, uno. Dos, que haya un armero. Pero no siempre pasa, desgraciadamente.
¿Te ha pasado algo raro aquí en Puerto Rico? Bueno, donde hayas actuado, que hayas visto algo raro.
Algo raro
sobre
que
eso.
Alguien toquete...
Yo tengo una historia que te la voy, le he hecho aquí, pero te la voy a hacer a ti porque conoces a muchas de esas compañeras. Ahí me pasó en A250 el Cuba Libre.
Ok, ¿con quién?
Pues, ok, en A250 el Cuba Libre, que obviamente los que no han visto esta pieza trata sobre estas mujeres prostitutas en una barra. Bueno, no se dice literal que son prostitutas, pero cuando usted va a verla...
Son.
Claro. Entonces, esto es una pieza que realmente es hecha por mujeres, ¿no?
Ajá.
Y cuando se... Una de las reposiciones...
Lourdes Collazo hizo
una de las reposiciones que se hizo aquí en Puerto Rico, creo que la última, 2011, 2012, Lidia Echevarría, muy amiguita mía, le dice al director y al productor, le dice, ¿saben qué? Pero ¿por qué no buscan un travesti, uh-huh, y nunca especifiquen que es un travesti?
Ah, eso está bueno.
Entonces me llaman, yo lo hago, obviamente el maquillaje bien bajito, no usé guantes, mis manos, mis piernas, mis brazos se veían, la peluca era un pelo de mujer, no estas cosas así para... Pero nunca era Druxy. Yo hacía el papel de la bochinchera.
Okay.
Y entonces hubo un revolú porque sabes que hay una escena donde al final matan.
Uh-huh.
En este caso era
a
Lidia. En este caso era el personaje de Lidia, ¿no? Y quien la mata era, ay, Dios mío, Soltata, ay, Dios mío, se me olvidó.
Maribel Quiñones.
Y había que preparar esa, el arma.
El arma.
Y Jaime Mayol era el que hacía el papel del, ay,
del chulo.
Del chulo, del muchacho fabuloso, el americano y la cosa. Y como Jaime tiene experiencia bregando con pistola y toda esa jodienda, pues le dan a Jaime porque era una pistola falsa, o sea, de esta, no falsa, pero de la...
No se usan falsa.
Bueno, pero de la...
Es que, bueno...
De las que hacen el ruido, ¿cómo se le llama? Las que hacen el ruido, pero realmente no son balas. De
pero
salva.
Pero esas son las balas.
Pero no te dispara, ¿entiendes? Tú sientes el ruido, ¿no? Yo nunca vi balas ahí.
Tenía, o sea... ¿Sí? Tiene balas de salva.
Ok, pero entonces...
Lo que le dicen blanca.
Ah, oh, bueno. El punto es que había alguien de producción
ahora,
que
ahora, si yo te pego una... si yo te la pego...
Claro.
Voy a hacer daño.
Claro, lo voy a sentir. No, pero okay. Que acuérdate que aquí era de lejos.
Exacto.
Y había una persona de producción que quería siempre bregar con el alma. Siempre, siempre. Y al fin se ha formado un revolú. Si Maribel Quiñones está viendo esto, va a quedar loca. Porque se ha formado un revolú. Porque la persona estaba en su nota... Y se formó un corre y corre un día porque ella, porque era ella, quería bregar con eso y al final resultó ser que era que le tenía cosas a alguien de allí. De un ¡ay, qué bochinche! ¡Pero me encanta! Pero eso pasó. Por eso te pregunto que si te ha pasado algo
no,
así,
ese
¿no?
ese tipo de cosas no, gracias a Dios. Me han pasado otras cosas.
Ok, ¿cómo qué?
Pero...
¿Sí se puede decir?
Sí. Por ejemplo, una vez... se supone que cada vez, esto, primero te digo, cada vez que se va a usar un arma en escena, se supone que se abra delante del actor, que se mire delante del actor, que tú veas lo que hay, lo que no hay, que el cañón, okay. O sea, todo.
Okay.
Y entonces, se usa, ¿verdad? Y se supone que nunca estés apuntando a alguien, a una persona. En el teatro eso es un poco más difícil porque depende del ángulo en que montaron la escena, las probabilidades de que yo, si no estoy apuntando al actor, a lo mejor estoy apuntando al público, que es peor.
Claro, es peor.
Así que, pues puede pasar. Es un poco más complicado cuando es en teatro, pero, me pasó, yo estaba haciendo esta obra de teatro en Coribantes, que para los que nunca fueron a Coribantes, muy mal, porque era un excelente
trabajo. A cuatro lados, trabajo, espectacular.
Sí, y el trabajo que se hacía allí, sobre todo para el festival de El Tercer Amor, era excelente. Y ojalá Rafa Rojas pudiera volver a montar todo ese engranaje. Pero yo trabajé en el festival cuando yo vuelvo a actuar después de 20 y pico de años. Mi primera pieza fue allí. Se llamaba Vivir de Imagen, de Roberto Ramos Perea. Y a cuatro lados, el público está aquí.
Sí.
Y hay una escena donde hay un disparo, que no era a mí, pero es a una pierna. El disparo no sale, pero no hay grandes problemas porque como es a una pierna, no es que la persona se tiene que morir, nada de eso. O sea, puede que no le dé y la historia sigue perfecta, pero ¿qué pasa? El resto de la obra completa, el personaje me está apuntando a mí al pecho y a la cara. Y te estoy hablando minutos y minutos y minutos. Y en un momento, a él mismo, Javier Iván, tiene que ponérsela en la boca y en otro momento en la sien. Y mientras, de hecho, hay una foto... online, yo no se ve mi cara, lo que se ve son un cantito de aquí, mis manos, ajá. Pero la cara de Javi, de cuando me está disparando, cuando me está apuntando.
Está apuntando.
Y en ese día que no sale el disparo, fue eterno porque yo pienso, ok, me doy cuenta de que él no puede volver a poner el seguro. Si eso se zafase, por la razón que sea, si... De acuerdo a donde él me está apuntando, mi personaje no se puede quedar parado. Mi personaje se va a caer y se va a morir.
Se murió, claro.
Y si se cae y se muere, se paralizó la obra.
Claro.
Y le cortaste 20 minutos, ¿y cómo la termina?
Claro.
Entonces, esos minutos eternos que tú estás un poco editando en la mente, si esto se zafa, hay que hacer esto, 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 y estás mirando al actor.
Pero tiene que haber la manera de que hayan armas que parezcan reales y no sean reales, Lisa, porque es que no se va a poder seguir bregando con eso.
Yo creo que hay que tener... Yo creo que hay que tener...
Según hay prótesis, hay cosas que hay, se ven reales. Usted puede hacer un arma que se vea brutal, real, y no parte, es real.
La parte de los armeros en el set tiene que ser de verdad bien, sí, bien disciplinada. Aún con armeros en el set, mira lo que puede pasar. Pero esa parte, los protocolos tienen que seguirse. Muchas veces no se siguen. En otra ocasión... pero esto es gracioso. Bueno, gracioso ahora, no gracioso en escena. Y esto no fue con un disparo. Esto es que se supone que antes de salir a escena tú revisas toda tu utilería, que es todo lo que tú utilizas en escena, ¿verdad? Y en esta obra, que se llama El Precio del Descuido, en donde yo le disparo al compañero Israel Soya, cuando voy a buscar en plena escena, yo estoy ataca llorando, estoy diciéndole que me pegó HIV. Uh-huh.
Ese es de Geraldo.
Este es de Geraldo Rodríguez. Uh-huh. Y estoy por atacada, atacada. Y yo abro mi carterita. Nadie sabe que voy a sacar un arma. Abro mi carterita, saco el lipstick, me lo estoy poniendo, pero me doy cuenta cuando abrí la carterita de que no había arma en la cartera. Y yo, ajá, porque mi reacción, o sea, mi próxima línea es, él se va a ir de mi casa, yo voy a sacar el arma, me voy a virar y le digo, no te muevas, cabrón, que yo no he acabado contigo.
Ok.
Todavía él realmente no sabe que tengo SIDA. Yo le he dicho toda esta cosa, okay, pero no se lo he dicho. Y cómo a alguien que mide 6 y pico y que es fuerte, como Israel, yo lo voy a amedrentar y asustar y decirle, no te muevas, cabrón, que yo no he acabado contigo si no tengo arma.
Si no tienes arma.
Si me puede hacer, y yo me voy a caer y no va a pasar nada. Y yo también, esta cosa de cómo hago, y me viro, y cuando él ve que yo no tengo nada en las manos, y me mira, y es como, ajá. Y yo es como, sígueme, porque...
Sí.
Y trato de jugar psicológicamente con él, la misma letra, pero cambiar toda la dirección, okay, para acabar con él emocionalmente. Okay. Oye, pero es un tostón porque estás... Se suponía que yo le daba con la culata en la cabeza, yo lo pateaba, yo me le iba detrás, hasta que al final él se arrodilla, me suplica que no lo mate, hasta que le disparo. Todo eso...
Sin nada.
Yo no lo puedo estrangular.
Claro.
Yo no lo puedo asfixiar. Bueno. Porque no le voy a... O sea...
¿Y tú piensas que el público se dio cuenta o no?
No.
No. Ah, pues.
No.
¿Pasó? ¿Te contestó Giselle? Chequéate.
No, creo.
¿No te ha contestado?
No. A lo mejor no es el mismo teléfono. A lo mejor ya no tiene ese teléfono.
Puede ser.
Entonces, yo salí endemoniada de ese escenario. No quiero repetir lo que... Todas las 700 cosas que dije.
¿Te gustaría volver a las novelas si volviesen con Puerto Rico?
Ay, sí.
Sí.
O fuera de Puerto Rico, hice una en Perú también. Sí, son bien divertidas. Me encantaría que se volviese a producir en Puerto Rico. Hubo un momento que estuvimos en una posición bien privilegiada. Sí. Y lo dejamos caer. ¿Nunca
hiciste en Venezuela?
No.
¿Tu papá sí?
Mucho más sí. Que Puerto Rico. Sí. Venezuela, yo me he ido cara a cara.
Mala, amiga de tu papá, Flor Núñez.
Sí, a Flor le quedan espectaculares.
Ay, como me encanta Flor. Y tan divina.
Yo trabajé con ella.
Chula.
Trabajé con ella aquí.
¿Qué hicieron?
Yara Prohibida. Mi primera novela, Yara era la protagonista.
¿Y ella era?
Ella era la protagonista, ella era buena.
Okay, era buena.
Buena sangana.
Ok. Sí, entonces, pero ella es una señora espectacular.
Sí, ella es divina. Tú sabes que... cuando me recordaste algo, cuando dije buena sangana, la buena, hablando de lo técnico, cuando uno va a llorar, yo me descompongo, me arrastro. Hay actrices que Dios las bendiga.
Claro.
Pero ella, hay una que yo siempre decía, es que a ti el director te dice, bota una sola lágrima y haz el mapa de Puerto Rico en el cachete y te lo hace, hermano, y te sale. Y a mí...
Victoria Rufo.
Victoria Rufo.
Esa señora tú no le tienes que decir mucho y ya está envenenada llorando.
Angélica,
y sufriendo.
Angélica Aragón.
Angélica Aragón.
Angélica
Aragón. Óyeme, qué bueno que menciona a Angélica Aragón, dos actrices, porque Victoria Rufo, que ahora mismo creo que estaban pasando La Madrastra, uh-huh, de nuevo, y mucha gente desconoce que fue Angélica Aragón la que hizo Vivir un Poco en el 85, que era la primera, pero creo que la primera es de Perú. Tenía otro nombre,
y yo no me acuerdo
así
cómo se llamaba, pero sí era peruana. Eso sí lo recuerdo.
Tu papá es excelente para hacer el personaje de...
Del marido.
Del marido, sí. Lo tiene todo para hacer ese personaje. Lo tiene todo.
Sí, a
mí. Y tú tienes todo para hacer el personaje de la hija cabrona y de la gran puta que la que le jode la vida a la madre y le hace la vida imposible hasta
ese personaje
último.
Es maravilloso.
Sí.
Ese personaje es bien bueno.
Lo hizo Ana Layesca ahora en, ajá, esta, y en el anterior era una mexicana que tenía,
no me
como
acuerdo,
unas andanitas fabulosas que
yo
también
hacía. No me acuerdo quién
de mala
la hizo. Me acuerdo del personaje, pero no me acuerdo quién fue la actriz que lo hizo.
Qué cosa que te estoy entrevistando, hablando de tanta cosa, y nos quedamos con las malas. ¿Sabes quién también me gusta mucho de mala? ¿Verdad? Que en paz descanse. Creo que lo hizo una sola vez o dos. Edith González.
Sí, su mala era mejor que la buena.
Sí, ella hizo, creo que en Mundo de Fiera, Jocelyn. Y Dios mío, qué horrible.
Dios mío, es que Druxila es la verdadera enciclopedia de la televisión. Yo conozco a alguien que se va tú a tú contigo.
Bueno, Edgardo Huerta es un monstruo.
Ah, también.
Edgardo Huerta es muy bueno.
También, pero Edgardo, tú sabes que, o sea, yo la adoro, pero Edgardo es un poquito mayor que Druxy. Entonces, muchas de esas cosas, pues a lo mejor las tiene más frescas, uh-huh, porque era más adulto.
Claro.
Pero Druxy no, o sea, tú eres joven.
Yo las veía a usted y yo moría y las grababa. Yo creo que tengo en casa grabado un anuncio de Guapa, o sea, tengo unos programas grabados de Guapa donde aparece un anuncio de Karina Montaner y estás tú.
Oh my
Entonces
God.
Entonces dice, este miércoles, qué sé yo, haciendo noche, Karina Montaner, y sales tú haciendo algo de las cosas que tú hacías.
De esas cosas bien buenas y bonitas,
sí,
que yo hacía.
Sí.
Aunque yo cogí lo mío, Giselle, sí. Giselle tiene unas manos enormes y Giselle me ha dado esta santa bofetada.
De verdad.
Pero que picó duro y heavy. Porque esa no era una buena zángana.
No, en Karina no. Karina no. Porque creo que era Braulio, ¿verdad?
Eran Braulio y Giselle.
Pero Braulio creo que hacía dos personajes.
Dos personajes, unos hermanos gemelos. Está brutal.
Sí, hable.
Druxy es la enciclopedia, es la Biblia. Esto es bien serio.
Sí,
oye,
sí.
Tú y Gerardo, porque Gerardo también es otra
Gerardo
enciclopedia.
Gerardo también sabe.
Gerardo, de quien estamos hablando, es Gerardo Rodríguez, dramaturgo y productor, que fue el que escribió
Qué
El Precio
del
Descuido.
Que te entrega los libretos en las discotecas. Cuando yo
a mí
ver,
no
a mí me decía atrás, loca, llegaste a María, yo te entrego el libreto ahí, yo entré a María con cuatro palos, él se le daba a compararse al hombre y decía, entonces tú vas a entrar bien mala y tú vas a hacer esto y tú vas a hacer otro y tú le vas a decir a Lisa
mi
y tú
amor
le vas a decir, y yo
mi amor,
ay, me muero. ¿Sabes qué me gustaba mucho? Tu papá con Yasmín,
con Yasmín Pereira Tormento,
sí, porque tenían sí esa,
es una pareja
sí,
rara,
sí.
Que hizo mucho clic.
Tú me dijiste ahorita que no has hecho nada con tu papá.
No. No, yo trabajé en una misma producción con él, pero nuestros personajes nunca tuvieron nada que ver. Y por lo tanto, como se hacía en exteriores, pues realmente nunca estuvimos ni días iguales. O sea, nunca nos cruzamos en la producción.
Tuviese brutal que tú hicieras, bueno, no el morbo de la mala que está enamorada de él. No, ese morbo no me gustaría, pero que fueras mala con él.
No, sería
que hicieras
chévere,
la vida
que
imposible
la vida
a él, de cuadrito. Sería
sí,
chévere.
Sería chévere. Nosotros
sí
tenemos un proyecto en remojo. No le hago la vida a cuadrito.
Ok.
Pero tenemos un proyecto en remojo.
Ok.
Y hay otra pieza que él no lo sabe, pero que hay una actriz y productora que está loca por hacerla con él y conmigo. Y eso es.
Nunca
esa parte,
he hecho un programa
papi no la sabe.
Juntos. Como de entrevista.
Ah, yo la he entrevistado un montón de veces.
No, pero ustedes juntos haciendo algo juntos, como las figuras principales, como decirte, por ejemplo, un día a día, Dagmar Raymond. Pero entonces, Lisa Lugo, Daniel.
No, hace 100 años.
Sería un palo.
Nos entrevistaron juntos dos veces. Una vez lo hizo Pedro Servigón y otra vez no me acuerdo quién fue. No, la otra vez yo estaba en el lugar y papi estaba a teléfono, pero... ese de Pedro Servigón
la vi, creo que sí la vi,
Druxy.
Cuando él tenía el set. La enciclopedia. Que era, cuando él tenía el set, que creo que el piso era como en Checkers.
Ay, Dios mío, ¿se acuerda de la escenografía? Sí. Qué cosa más fuerte.
Algo así, yo creo que sí. Como 91.
Sí,
es como
era ese.
Como 91. Eso es como del 91, más o menos.
Ajá.
Sí, es como más o menos. Ajá.
Es que es exacto.
Pero está bien, pero es que...
Te voy a decir por qué sé que es exacto. Porque como Pedro no. De momento saca, Lisa, porque acabas de hacer un semidesnudo y papi dijo, semidesnudo. No. Y yo... Gracias, Pedro. O sea, tú no me puedes poner en esta posición en este momento. Y papi se quedó como, ¿qué es semidesnudo? Y yo, bueno, era televisión, realmente no era un semidesnudo. Y eso fue para Aventurera. Pues y eso mira, fue 1990-91.
Pues mira, ahí sí, más o menos me acordé.
Es una cosa increíble.
Es que desde chiquitita, de chiquitito, siempre me gustó la televisión y verlo ustedes. Para mí era wow. Y grabarlos, era como que me moría. O sea, que te tengo que ser honesta, esto no se ha acabado, pero tenerte aquí sentada para mí es un orgullo bien brutal. Número uno, porque eres excelentísima y como pana, o sea, no somos íntimas amigas de que jangueamos, pero eres tan dulce, eres tan excelente, buena compañera de trabajo.
Gracias.
Cuando compartimos en un camerino algo en Mega TV, que lo hicimos, y no solamente eso, o sea, yo llamé en el 1998 a Tele11, para hacer un ente, para yo había sacado una línea de cosméticos para que era un private label, en aquel momento se podía, ya no, porque ya todo eso está
ya
disponible.
No se puede.
Lo que pasa es que en aquel momento, como no había internet, claro, todavía,
claro,
aunque la internet, para mucha gente, quiero que sepan que el internet como bueno, tal...
Nació en el 70 y pico.
Por ahí, pero la gente, eso aquí pegó 2000 y pico.
Ajá.
Pero en el 98... Entrar a un site de cosmético no era, no se podía, no todo el mundo lo podía hacer. Ya hoy en día está available.
Okay.
So, yo tener en aquel momento una línea de cosmético era wow. Y yo llamo a Tele11 y entonces pues pregunto yo, buenas tardes, ¿me puede pasar con la extensión de Lisa Lugo? Me mentiré, me pasan a la extensión, entonces dejo un mensaje en tu grabadora. Mira, te habla fulanito de tal, yo tengo un personaje que se llama Druxila, entonces mi cuando engancho, ahora es que cuando cuelgo,
esta parte yo no la sé, que es lo que pasó cuando enganchaste.
No, ahora es que te vas a morir. Entonces cuando cuelgo yo, esta bicha no me va a llamar. Te estoy honesto, Dios, estás ahí y tú sabes que estoy
esperando. Espérate un momentito.
Espérate.
Yo siempre estoy sentada en mariposa y me salí de cuadro.
Pero espérate, yo digo, esta come mierda, no me vaya. Porque acuérdate que yo no te conocía, me caías cabrón por las personajes, pero me quedaba con esa, Lisa, tú lo sabes, que realmente el que no te conoce de primera instancia te ve como eres. Pues acuérdate que tú tienes ese poder, Lisa lo tienes, lo sabe. Eso está cool, lo tiene.
¿Esta bicha qué?
Esta bicha no me va a llamar. Y entonces, ¿saben qué? La bicha me llamó.
¡La bicha te llamó!
Y me llama. Entonces, en aquel momento, no había, por lo menos...
Celulares.
No había celulares.
Había, pero...
No, el que tuviera celular tenía muchísimo dinero.
Exacto.
Pero sí... Estaban los beepers ya mermando un poco, pero entonces llamaste y yo cogí el teléfono y me dijiste, hola, con fulanito de tal, es Lisa Lugo, pero fuiste...
La bicha.
Pero fuiste rapidita. Lisa, para que sepas que te voy a entrevistar para la de cosmético, me acuerdo, mañana miércoles, si puedes estar aquí a tal hora, y entonces creo que eran como a las 11 y pico, porque tú ibas...
A hacer el de las 12.
Y entonces yo llegué, recuerdo, con un outfit de Verona, espectacular, azul.
Azul con plata.
Azul con plata y fabulosa. Y me maquillé y me entrevistaste y me compraste productos.
¡Un montón!
¡Un montón! Y todavía yo creo que tiene sombra, Gaby. Ella
sí,
tiene.
Sí, todavía.
Todavía.
Sí.
Y pintan.
Y pintan, eran bien buenos.
¡Dios mío! Si eso le da cebolla.
Y se llamaban Ego.
Yo no sé.
No.
Pero... Pintan de verdad.
Sí. Qué Ego bueno. Se llamaban, ¿verdad?
Ego Cosmetics. Después saqué una que se llamaba Chic by Divine. Pero fuiste la primera que me entrevistó en Tele 11. Después nos volvimos a ver cuando ya, obviamente continuaste con tu, era arte y cultura, ¿verdad? Uh-huh. Pero entonces nos veíamos en los San Juan Fashion Week, porque ya tú estabas ya entrevistando allá a los uh-huh. diseñadores, en aquel entonces estaba Santini, estaba toda esa gente.
Así es.
Y ahí nos encontrábamos y ya era como que, wow, me alegra lo que estás haciendo, porque ya yo no estaba en televisión, uh-huh, pero ya estaba cogiendo famita sí. del drag y la cosa, y me encantó. Después, eventualmente, pues, Leslie Cruz. Leslie. Sí, después Leslie me hizo una en Guapa Televisión, Pantoja, que en paz descanse también, Brenda Robles también, pero la primera, fuiste tú que me diste la oportunidad, que fui ese día con Dani Roche, un gran amigo mío que vive ahora en Orlando, y él me acompañó. ¿Sí? Yo me acuerdo que para aquel entonces estaba el programa Fuego, uh-huh. Que allí también me vi por el pasillo a Desiree, uh-huh. bichísima.
Bendito.
Óyeme, y también ella lo sabe.
Mejor
y
le pasaba algo a decir.
Y lo voy a decir. Oye, y la primera vez que tengo contacto físico con esta persona que voy a decir ahora, y yo, pero qué estúpida. Porque ella es tan bicha. Y ella lo sabe hoy en día porque he ido a su clínica. ¡Laura Hernández! ¡Que me encanta! Y Laura es divina. Pero es que en aquel momento Laura era como. Laura, tú lo sabes. Laura Hernández era como.
Pero es que Laura es. Laura como que golpea pero, fuerte.
Pero
cuando
fíjate,
la
quizás después de muchas situaciones, ¿verdad? Pues no, uh-huh. esas cosas no vamos a entrar. Quizás ha bajado, pero ella lo sabe, yo se lo he dicho porque ha ido a la clínica.
Y ella se debe haber muerto.
Y todo ella se mea de la risa y se muere. Y los otros, by the way, tengo que llamarla porque me llamó hace como 2 días para algo.
Y si hay alguien que tiene sentido del humor es Laura.
Laura es divina, pero en aquel momento, no sé si era porque estaba pegada. Estaba pegada con el programa.
Es posible, sí, a veces hay gente
puede
que
puede ser
no.
eso.
Además, también pasa otra cosa, y a veces no tiene nada que ver con bichería. A veces hay algo de timidez.
Sí.
Porque a mí me pasa.
Sí, sí.
Y yo, recuerdo que una vez yo trataba de explicarle a alguien, pero, porque alguien me dijo, ay, porque es que tú eres tan come mierda, no sé qué. Y yo le dije, chica, pero, de verdad que yo creo que no lo soy. Pero si yo fuese por ahí, así,
sí.
Nadie va por ahí así sí. en la vida. Vas a pensar que soy esquizofrénica es que o que estoy loca o whatever. No, o sea, además, por otro lado, también hay un asunto de timidez porque no te conozco. Yo, sí, no te conozco. Sí. O sea, te acercas, hablamos, chévere, uh-huh, tú me uh-huh, hablas, uh-huh. yo te contesto. Pero yo no voy por ahí gritando y trato de pasar under the radar.
Uno de mis mejores amigos me lo ha dicho, me dice, y todo el mundo sabe que mi verdadero nombre, me dice...
¿Que tú eres como Nelson, o que yo soy como
no, mierda? No, me ha dicho, Nelson, tú sabes que no caes a media, caes o bien o caes pesado, y hay personas que se me acercan y me dicen, es que el Druxil es tan estúpida, y le dice, no lo conoces, no lo conoces cuando... Y me ha pasado con personas, y al final de una noche normal... terminan invitándome a un palo y charlando pana. Uh-huh. Yo, pero conóceme, porque es que quizás también como ven, tú eres actriz, entonces uno ve, y como cuando estás entrevistando a los artistas, te ves, es la seguridad.
Posible.
También es eso, la posible. Seguridad, entonces uno la ve con el, tay, estúpida. Porque tú la ves, entonces de momento tú la ves que un día estás con Chayanne, al otro día está con Carlos Vives, ¿entiendes? O sea, no es que está con Olvin Miller, no, es que tú sabes, ella está ahí. Entonces dice, ¿por qué ella consigue esas entrevistas?
Pero Carlos era mi hermano.
Pero tú sabes que no es fácil.
En Aventurera, él era mi hermano.
Sí, pero tú sabes que no es fácil que, por ejemplo, Lisa, verte a ti en las noticias un lunes con Chayanne, el martes con Ricky Martin, el miércoles con Cristian Castro, es como que, ¿cómo ella consigue eso? Tú, el que no sabe.
Claro.
¿Por qué a ella sí? ¿Entiendes? Porque sí. ella sí, a otros no. Entonces, eso...
Pues se trabaja. Eso se trabaja también.
¿Te gustaría volver a esa parte del periodismo o no?
Sí, pero periodismo.
Ok.
No la cosa...
No el faranduleo.
Exacto.
Ok.
Exacto.
¿Te gusta lo investigativo?
Me encanta lo investigativo. Y
¿algún tema
he hecho trabajos... temas no te puedo decir... porque me gusta de todo. He hecho trabajos que la gente, por ejemplo, no sabe, pero que los he hecho porque no soy yo en cámara, sino tras cámara, produciendo. Por ejemplo, yo produjo un programa investigativo que estuvo poco tiempo en ABC, donde yo era productora e investigadora.
Lo hablamos cuando estábamos
en Mega, los periodistas eran Carlos Weber, Daisy Sánchez y Yolanda Vélez Arcelay. Yo investigaba con ellos y yo producía las historias con ellos. Y los editaba yo, todo lo demás, y yo era la que estaba detrás. Ellos eran los que estaban al frente.
Yolanda es divina. El que no la conoce, uno dice... Yolanda es divina. Tú conoces a Yolanda y es fabulosa, pero el que no la conoce y la ves como que...
Y le encanta el party.
Claro, pero el que no la conoce, uno la mira como...
Sí, es bullanguera y es una chula.
Margarita Ponte me encanta. Lo que pasa es que Margarita Ponte me dan ganas de meterle con el micrófono cada vez que ella ve a alguien que está sufriendo, que le acaba de matar el hijo, y cómo usted se siente. Y yo me quedo así a veces y yo digo, pero ella está medicada. Porque uno queda como loca, pero bueno.
Tú sabes que yo nunca he podido recordar ese momento en que ella... hizo eso. Yo no recuerdo. No.
Sí, yo la...
Mira que yo quisiera que alguien me dijera.
Todavía lo hace. Pues sí, yo le he visto. ¿Y cómo se siente? Y tú te quedas. Porque ella, es la cara de ella tan natural que le dice a una persona que acaba de tener un accidente, está pillada en el carro, no la pueden sacar los bomberos. Y ella le pregunta a la persona, ¿y cómo se siente? ¿Tiene deseos de que la saquen ya los bomberos? O sea, y tú te quedas como que... Ok, llego al lugar, le doy...
Yo recuerdo un compañero que le estaba preguntando cómo se siente a alguien que estaba muerto.
¿En serio?
No te voy a decir
quién fue. Ok, está bien, no lo digas. ¿Has trabajado en todos los canales? Sí. ¿Sí? Ok. No tú, no es la persona, tú has trabajado en todos los canales.
No, es que me acordé de la persona que el momento en que le está preguntando y de momento se da cuenta de que está muerto. Ay, Dios.
Lisa, ¿pudiese hacer las dos cosas a la vez? Actuar, o sea, tener un trabajo de actuación y a la misma vez, ¿o tú crees que lo de actuación te va a coger mucho tiempo?
Lo hice bien al principio, pero lo que pasaba... De hecho, la razón por la que yo no actué por mucho tiempo fue porque algunos productores malentendieron algo. Yo fui parte de la comisión asesora en teatro del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Esto va a sonar bien extraño, pero fue durante la administración del primer Rosselló. Yo fui parte de ese grupo. Y durante ese tiempo, pues si yo estaba entregando fondos públicos, no puedo trabajar en las producciones que están pidiendo fondos públicos. Claro. Y todas piden fondos públicos porque es necesario.
Claro.
Así que, pues por 8 años, yo no podía trabajar por esa razón, por ese conflicto de intereses. Y ya entonces los productores pensaban que era que yo no quería trabajar como actriz. Okay. Y no tenía nada que ver. Me estuve muriendo cada vez que me paraba en un escenario a entrevistar compañeros.
Claro, porque querías estar ahí.
Porque es que porque mi alma está ahí, porque es lo que originalmente soy. Y es lo que corre por aquí. Pero sí podría hacer las dos cosas a la vez.
¿Qué te gustaría más hacer en este momento, de las dos?
De en esas este dos, momento. En este momento, actuar.
Actuar. ¿Teatro o televisión?
Las dos te producen cosas diferentes. Son maneras de llegar al público de maneras diferentes. He hecho cine, pero hace 100 años.
Okay.
O sea, en esta nueva parte, en esta nueva etapa, post noticias, no he hecho cine, pero pre sí hice una película, en los 80, que se llamó A Flor de Piel, que la protagonizaron Cordelia González y Claribel Medina, y tristemente... era sobre el maltrato a la mujer.
Okay.
Lo que estamos viendo hoy día, ya lo estábamos también presentando en el cine en aquel momento. La pela que le daban a Clary era espantosa.
Puerto Rico, mucha gente no se ha puesto a buscar información, pero muchas cosas que se están viviendo hoy en día y muchos temas que hoy en día están comenzando a abrirse, Puerto Rico ya en la década de los 80 los tocaba. Porque aquí, hoy en día, pues ya el tema LGBT, pues, un poquito más normal, Pero cuando hicieron Las Divorciadas en el 86, fantástica. 87.
Mira, esa es una producción en la que yo hubiera querido estar.
Tú tenías ahí a ay, Dios mío, una Maribella García.
Estaba Maribella, estaba Mara Croato.
Mara.
Estaba
Axel Anderson.
Axel Anderson, que de hecho hacía pareja con Elena Montalbán, que fue su esposa.
Creo que era Nidia Caro, estaba. Nidia.
No
estaba,
me acuerdo, no. Si Nidia estaba.
Yo sé.
Chayanne.
Chayanne. Hubo dos partes, 86 y 87.
Exacto. No me acuerdo quiénes más estaban.
Ah, bueno, estaba Alba Raquel Barro, que era también la pareja de Maribella García.
Giselle no estaba ahí también.
No recuerdo.
No me acuerdo.
Yo recuerdo que Maribella García estaba casada con Axel. Entonces, durante un tiempo, como era una miniserie, los primeros capítulos te hacían creer que Axel Anderson le había sido infiel a ella con otra mujer. Y después tú te das cuenta, ya más hacia adelante, que no fue que Axel Anderson en una fiesta familiar coge a Maribella con Alba Raquel Barros besándose y lo enseña en el 86.
Estamos hablando de los 80.
Por eso te digo que Puerto Rico, en esa parte, debemos sentirnos orgullosos porque... Y óyeme, Vicky
la Hernández
se buscó un revolú, sí, por la ley de media, un revolú. Ay, qué bochiche.
La bisexualidad también. Sí. En teatro, por ejemplo, que es toda una pieza de Estados Unidos, Torsion Trilogy, Tres Boleros de Pasión. En los 80 también, y esto es bien 80, pues yo todavía estaba en la escuela. Uh-huh. Papi, con Francisco Prado, que en paz descanse, Paco hacía el travesti, Papi hacía el amante del travesti, que tiene su compañera, que era Johanna Rosalí, y Michelle Corbier era
Michelle, el fabuloso nene. Ese nene.
Michelle era el nene, Alan Rivera era el muchachito joven por quien Paco deja... El personaje de Papi, que pues Papi tenía las dos parejas, Paco Prado y Johanna, y Maruja Más era la mamá.
Maruja era un elencazo. Señora, aquí estamos mencionando unos nombres. Yo usted.
Anota
y busque. Y busque información porque eso usted lo va a engrandecer, pero una cosa brutal. ¿Tú llegaste a la CEANI?
No.
Pero sí te hubiese gustado hacer
Me hubiera encantado. Me hubiera encantado hacer Ani. Pero cuando se hizo Annie, cuando la Olympus la produjo, ya yo era grande.
Ya estaba grande,
ya yo era grande. Lo hubiera podido hacer, pero... Sí. Hubieras...
Que la hizo Nilka de Cire.
Exacto.
En el 84.
Estás frito.
Sí. Me encantó porque yo era también bien fanática de Magaly Carrasquillo. Uh-huh. Y Magaly hacía ahí un personaje espectacular que era la mala.
La mala.
La mala con Carlos Esteban Fonseca. Espectaculares.
Brutal. Sí. Es una cosa increíble.
¿No hiciste la otra? Con ¿No saliste ahí?
En la novela.
La novela, la otra, que era
no,
con Clary.
Con Clary y Carlos Vives. No, yo, de hecho, grabé creo que un capítulo de la otra. Pero ahí sí me confligía con los estudios.
¿Hiciste en la isla?
Y no, ahí no había empezado todavía.
Todavía.
Y cuando... No pude seguir haciendo la otra porque los estudios no me lo permitieron. Y entonces ahí me fui a Telemundo. Era un personaje más pequeño y no me causaba tantos problemas con los estudios. Que de hecho, una vez tú me comentaste que yo mataba a Jimmy Navarro. Uh-huh. Y fue ahí.
Fue en Pacto de Amor.
Que Jimmy
sí.
era mi hermano.
¿Has tenido contacto con él?
Todo el tiempo.
¿Todo el tiempo?
Tan reciente como que la semana pasada fue mi cumpleaños. Y
de verdad, me encantaría verlo. Nunca lo he conocido, así que un abrazo.
Mira, ya, sí, ¿te contestaron? Mira, ahora mismo. No, pero le voy a decir a Jimmy ahora mismo.
Pues mira, ay, me encantaría traerlo aquí también. Nena, ¿qué te falta por hacer? Tú has hecho de todo en esta vida.
Me falta un mundo por hacer. Me falta publicar algunas cosas que quiero publicar, escritos míos. Druxila, espérate que le estamos haciendo un mensaje a Jimmy. Druxila.
Yo también, mira, a ver si alguien me ha llamado, porque esto tiene que haber.
Druxila.
Ay, espérate.
Divine. ¿Quiere? ¿Qué?
No sé, espérate. Invitarte. Ay, Gaby me está escribiendo, espérate.
A su
podcast.
Muriendo.
Sí, ay, que viene de camino.
Podcast. Ah, pero yo me puedo quedar aquí el día entero chismeando contigo
sí.
porque me encanta. a su podcast.
Ya mismo envío porque estoy haciendo una entrevista de membre y voy a la, antes de las 2:30 envío. Nene, que estoy también primero. Señores, estás haciendo de todo. Sí, por ahí viene.
Viste, sí, hay que producir, sí, a la misma vez.
Hay que producir, hay que hacerle todo. Ya, bueno. Ya me quita hasta los guantes porque ya está me molesta. Es que esto hasta, no, está en, Lisa, tú no sabes. Yo
ahí
llevo
es que el mensaje de Giselle nunca salió. Déjame, esto es como un bunker.
Esta perra de Giselle, loco.
¿No?
Ok, déjame ver si tú tienes el mismo número de la Blondette. Espérate, yo tengo el número. Estamos aquí, estoy en vivo, señores, llamando a los artistas. Espérate, Giselle Blondette.
Es un 305. Giselle. Obviamente no voy a decir el resto.
No. Espérate, déjame, le escribo una amiga mía. Espérate, Rosaida. Esto es que... Mira, Rosaida, yo estoy grabando Muriendo de Bella en vivo. Tú me puedes enviar el número de Giselle Blondette. Es que le queremos hacer una pregunta y tengo un número y no sé si es el mismo.
Yo me quiero quedar aquí.
Sí, nena, esto es divino.
Esto es un éxito, me encanta.
Ana Enid, nadie me está jorando. Si tú supieras, tienes que ver un episodio. Estoy entrevistando a Lisa Lugo y esto sale en vivo. No, yo sé que tú no me... Ana Enid...
Aloha.
De primera hora.
Claro, hola.
Déjale un mensaje. Mira, Neni, ahí tenemos.
Hola, Ana. By the way, ¿qué día vas a Teatro en 15? Porque las dos somos jurados en Teatro en 15.
Ah, mira que son jurados. ¿Viste que estás aquí
tienen
en vivo?
Tienen que ir a Teatro en 15.
Ay, yo voy a hacer la puya tuya, Neni, que me molestas tanto.
Ya ahí mira, Lucila Divine te quiere entrevistar, ¿no? Así que,
sí,
nada,
ay,
dame
eres guapísimo.
Un call cuando pueda. Dice que, que eres guapísimo.
Ese hombre es guapísimo.
Yo no sé si eres guapísimo o no, pero...
Bueno, para ver su amiga.
Es verdad, él es bello. Ok.
Un trison con él y con Tongo sería bello.
¡Ay, Dios mío!
Ay, eso sería un palo. Señores, aquí está. Así es Muriendo de Bella. Oye, yo, Lisa, no, hablando ahora fuera de broma.
Espérate un momento.
Yo pienso, no sé por qué, voy a ser
bruja. Druxila me acaba de decir que un trisom contigo y con Tongo sería, ¿qué?
Fabuloso.
Fabuloso.
Fabuloso. ¿Okay? Claro.
Imagínate esos dos hombres tan bellos, sí, Jimmy y
sí,
Tongo.
Sí, son bellos, son bellos, son bellos. Mira, ¿tú sabes qué? No sé por qué, Gaby, pero veo a Lisa en el 2022 aquí haciendo algo contigo. Sí, Lisa, yo pienso que sí deberías, porque lo tienes. Tú tienes tienes tanta tela para cortar y tanto conocimiento de tantas cosas, de todo, nena. Porque hasta lo que a mí no me gusta de política, tú sabes de política, ¿entiendes? A lo mejor no es que te mate, pero conoces.
Me gusta.
¿Te gusta?
Me gusta mucho. Me gusta mucho. De hecho, en el programa que hacía en Mega, había una parte política bastante larga. Y esa la hacía yo con analistas.
Pero entonces cuando, mira, fíjate, tenemos ahora, cuando ves cómo está la política hoy en día versus la que tú viviste, porque viviste la de los 70, viviste la de los 80. Uh-huh. O sea, siempre ha habido corrupción y cosas así. Pero antes, como que a los políticos se le tenía más respeto.
Pero es que ellos respetaban.
Ahí está la diferencia.
Eran hombres de Estado.
Sí, ahí está la diferencia.
No era gente que estaba velando la guira. Siempre ha habido quien vela la guira. Pero eran personas que tenían issues, que buscaban el mejoramiento del país independientemente
el color.
Del color. Eso no tiene que ver en absoluto.
Pues mira, qué bueno que lo dices, porque muchas veces yo hablo de Romero, que en paz descanse, ¿verdad? Uh-huh. De Barceló, y la gente, ¡ah! Porque tú eres igual, que eres de los PNP. Y yo, pero hello, él fue en el 80, pero en el 84 vino Cuchín y también hizo cosas buenas. O sea, y estamos hablando de dos colores completamente diferentes.
Eran personas que de verdad estaban buscando el mejoramiento de su país desde el punto de vista que entienden que es lo mejor.
Ok, sin meterte en líos, ¿hasta qué año tú piensas que llegó ese respeto? Si no tienes que decir un año... que marque a alguien, puedes irte con el, la mitad. Porque usted aquí es azul.
Los
no,
90
azul. Sí, ya.
Fueron terribles.
Sí,
terrible.
Sí, yo creo que ya para el 2000 esto estaba...
No,
ya. Olvídate. Hacía rato.
Olvídate.
Sí.
Pero para los no... Y no son todos. Hay sí. Personas de mucha valía. Pero hay demasiadas manzanas.
Yo diría un año. Yo pienso que es 9-3 hasta por ahí, ¿verdad? Por ahí... Por ahí. Por ahí más o menos.
Entraste a la zona sí. en que empezaron a aparecer muchas personas que eventualmente terminaron claro, presos.
Exactamente. ¿Ves? ¿Viste? Y eso que no sé de política, más o menos 9-3. 9-3 cuando Madonna vino y se pasó la bandera, sacó el.
Tú estabas allá. Allí, ¿verdad?
¡Claro! Yo también. Pero sí, tú hiciste una. Tú entrevistaste.
Yo entrevisté a un reguero de gente allí y me puse sí. unas pelucas de alguien que tú tienes que conocer, Norberto Ortiz.
Norberto, claro.
Que es el uber fan de Madonna y me prestó una peluca para
Norberto, para los que día. No saben, Norberto es un excelente maquillista.
Espectacular. Peina, fue encargado por siglos.
Trabajó muchísimos años con Olga Tañón y algo que mucha gente desconoce, búsquelo, pero Norberto, tú sabes que siempre te lo voy a decir. Tú eres la Cher de Puerto Rico. Él lo sabe.
Mira.
Él es. ¿Lo llegaste a ver de Cher?
Sí. Claro.
Cuando hacía If I Could Turn Back Time. Dios mío, Norberto.
Mira, ese es el tiempo. Yo trabajé con Norberto en Guapa. Okay. Él fue maquillista en. Ah, pues mira, ahora tengo dudas si fue en Karina Montaner o fue en
Aventurera. ¿Cuándo estaba Carmen Andino?
Cuando estaba Carmen, que en paz descanse. Y
estaba,
cuando
y estaba la otra maquillista.
Samantha Love también, era, que no era Carlos Ortega en aquel momento. Así que era nene.
Sí, 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 que estaba.
E imitaba a Yolandita Monge en aquel tiempo. Sí. Esas dos personas, hoy Samantha y Norberto trabajaron en esas producciones y en aquel tiempo fue que los conocí y aprendí mucho también de ellos y de esa parte del mundo del espectáculo.
¡Perro! Que ¡mira quién llegó! Puedes entrar y saludar, ¿sabes que estoy aquí a informar?
¿Cómo tú estás?
¡Ay, Dios mío!
¡Ave María! ¡Hace siglos que no te veía!
Oye, todo el mundo hace lo que le da la gana aquí. Yo llego a hacer eso en Hablando Pop, me votan. Llego a hacer siempre el lunes, me votan.
Que yo no la veo hace como 5 años.
¿De verdad?
Un montón de años, sí, por ahí.
Qué alegría verte, mucha alegría.
Más.
¿Qué? Para lo que hablamos, ¿por qué no la pones conmigo a matar gente? ¿Te acuerdas?
Hablamos después.
Lo que hablamos. Es que hablamos de Mara. Sí.
Mi amor, soy la peor. Perdona la impuntualidad. Es que.
Ese es Joali Filippetti, gente.
Uy, Dios mío. Eso me pasa por janguear anoche. La mañana pesada, pesada, pesada. No sabía qué ponerme. Como tengo una promoción que hacer después también, necesitaba ponerme algo que pudiera
pero
seguir.
Bien, para...
Mira,
bien
nena,
mala.
Acaba y llega porque acabo de poner tu mensaje en vivo. ¡Llega!
¡Carajo! ¡Qué mala eres!
Espérate.
Jimmy debe estar
no,
grabando.
Baby, tú
no
me puedes poner mañana. Perdón, a mí se me olvidó decirte, señor, esto es un programa donde estamos hablando por los celulares y seguimos mandando mensajes. Mira, a Neni dejó un mensaje, espérate.
Dale, voy, yo voy a chequear algo amor, aquí. ¡Ay, un beso a Denis Manuel! ¡Besos, besos, besos!
Espérate, espérate. Señores, yo estoy grabando un programa y ustedes están aquí. Dale, espérate.
Beso para Denis Manuel. Besos, besos, besos.
Ok, entonces jodió. A Nenit pone, Lisa, estoy bien friquia okay. con ir al teatro el 15 por el... Ok.
Ok, eso lo hablamos.
Lo hablan allá, ok. Señores,
mira, Jaime Luis Navarro, yo espero que tú estés o grabando... O escribiendo, o jugando con Pepa y Greta, que son sus hijas de cuatro patas.
Ok.
Y que no me contestes por eso.
Baby, beso. Sorry.
Contesta pronto.
Ok, entonces.
Ese era Jimmy, porque como le dejé dos mensajes ahorita, Jimmy Navarro.
Ah, Jimmy Navarro, ok.
Lo que pasa es que como no me contestó y vi que no había escuchado los mensajes, así que tiene que estar...
Mira, pues deme entonces hasta la una y media, envío antes de la una y media, porque esto se extendió por culpa de ustedes.
¿Y tú y yo vamos a seguir así hablando?
No, ya, ya bien. Casi estamos terminando. Buena, ¿qué
no,
nos quedaba?
No, terminemos.
Terminemos. Seguimos, me encanta
no
Transform que llegó y todo. ¿No has hecho nada con Transform todavía?
No, nunca.
No, yo quedé...
Bueno, lo he entrevistado muchas veces, pero no he trabajado con
ahora
él.
Ahora es que te voy a matar, espérate.
Ajá,
espérate un momento.
Pero no me mates.
Espérate, no, es que te voy a... Espérate un momento. Ahora es que esto... Pues no, porque esto tengo que hacerlo así. Ay, yo no veo. Es que estoy ciega, dejé los espejuelos.
Yo tengo unos espejuelos bien chéveres.
Espérate, Leo. Ok. deja ver si fuiste tú la que hiciste ese reportaje. Yo vas a colapsar. Espérate.
¿Y tú vas a colapsar con mis espejuelos?
No, no, está bien, pero veo bien. Espérate. Gaby, ven acá porque esto vas a morir. Yo espero que él me coge el teléfono.
Mira que yo no le presto estos espejuelos a todo el mundo.
No, no, está bien. Ya, ya, ya. Ya.
Espérate. Es que no los viste.
¡Ay! ¡Qué perrería! Víctor Meléndez y Irizarri, aunque tú no lo creas, tranquilo, nadie te está viendo, pero estoy grabando un programa con alguien ahora en vivo. No te estás escuchando, así que relax, pero es que te tuve que mencionar. Cuando Madonna en tu casa que se grabó, ¿quién fue la que lo grabó? O sea, ¿te acuerdas del reportaje? Ajá. Ah, ok, no, pero está sí, bien, ya. Pero estaba, lo escuchaste. Ok, perfecto. No es que estoy entrevistando ahora mismo a Lisa Lugo. Alisa, y entonces, mira, que te manda saludos, se llama Víctor, es fanático de Madonna, hicieron dos reportajes en su casa. Entonces, okay. Pero, ¿tú pero te no acuerdas? Fío. Espérate, ahora, ok. Que tú te acuerdes, Víctor Meléndez, algo de ella, de cuando, ¿tú viste el reportaje que ella hizo que se puso una peluca afuera?
Eso fue transmisión en vivo.
Ok, ¿tú te acuerdas un reportaje que hizo Lisa de Madonna frente al Choliseo, mírame a mí, a Juan Ramón Lubriel?
Bueno, los tengo que tener todos grabados. Ahora mismo, como no ha pasado tanto tiempo, pero yo los tengo porque yo los tengo en un VHS. Yo grababa todo.
O sea, que tienes el que ya se puso la peluca que le prestó Norbert.
Tengo que tenerlo, definitivamente. Yo grababa todo.
Ah, pues mira, Lisa, él tiene que tener eso. Ella no, quedaba de...
Yo debo tenerlo porque yo soy fan de Lisa también, dice.
Mira, ella está muerta con todas las cosas que estamos hablando aquí.
A mí me encanta ella, siempre yo la amado.
¡Ay, qué lindo!
Oye, espérate. Di lo que acaba de decir, que ya te escuche.
Ay, Dios mío, ¿qué me pones en...?
No, que lo que yo siempre, ¿qué? Díselo.
Que tú siempre hemos hablado de ella. Tú sí. Sabes desde que la conoces desde hace tiempo. Y entonces, a mí siempre me ha gustado ella también. Yo siempre la he amado.
¡Ay,
¿te qué acuerdas bonito! Que yo te decía, ella luce bicha, pero es divina. ¡Ay!
¡Ay! Ella, gracias ella, por esa defensa.
Mira, ella acaba de quedar muerta.
Ay, ¿viste?
Sí, me tiene que besos y abrazos.
Mira, Víctor, pues después chequeate si consigues eso para mostrárselo, sí, pasárselo.
Dale,
baby, pues te llamo por la tarde.
Bye.
Esto te jodió. Este programa, señores, ha sido de llamadas telefónicas. La primera vez en un año que esto pasa. O sea, esto no había pasado antes. De que estemos hablando de eso. Y cuando fuiste al... ¿pudiste ver el concierto adentro o no?
Sí, ¿sí? Pero incómodamente porque... Okay. O sea, estaba en arena y aquello era imposible.
Y cuando viste aquella...
El momento de la bandera.
El opening, la muchacha bajando con las tetas por fuera. Que en el 93 ver en un escenario una mujer bajando a un tubo. Eso fue. Y el
fue un escándalo.
Y Milton Picón afuera que empate... Milton falleció, ¿verdad? Sí. ¿Milton falleció? Yo no recuerdo, no, pero bueno, ¿no? Bueno, pues, que en paz descanse como quiera, pero...
pero yo creo
yo
que
yo recuerdo
no.
Que aquello fue un revolú.
Sí, no, fue un
y
escándalo.
Y para entrar y todo. Ahora, cuando vino en el 2015, no fuiste a verla.
No la vi. No la vi. La última vez que la vi fue en el show de los caballos.
Ok.
En Boston.
En el Confession Tour.
¿Se el que ya, Confession Tour?
Sí,
no.
En el Confession, que ya baja en la bola. La bola que abre.
Era el de la cruz que ya
ese mismo, crucifica. El Confession. Ese mismo.
¿Se llamaba Confession?
Ese es el Confession Tour.
Pues en ese.
En
ese. Fui a Boston a
nunca estuviste
a ver
así
concierto.
De poder entrevistarla, nunca se te ha dado.
Esa no, fíjate. Ha habido otras personas a ese nivel que uno ha estado así
sí.
Y que se caiga, pero con Madonna no.
Porque ahora que estamos hablando de ese tema, ¿por qué tú crees que es tan difícil llegar a una persona así?
Yo creo que, ¿tú sabes cuánta gente quiere entrevistar a Madonna?
Claro.
Son muchos. Y pienso que pues tienen que ser, no estoy diciendo que no tengamos el valor.
Claro.
Pero tienen que ser selectivos. O sea,
sí,
tienen que
know.
Escoger
sí,
a quiénes,
sí.
Porque no darían abasto.
Sí.
Mira, yo recuerdo una ocasión antes, para la época de Living la Vida Loca, o sea, a esa etapa de la vida profesional de Ricky Martin, Yo recuerdo que Living la Vida Loca se lanzó aquí, uh-huh, en El Conquistador. Y para eso trajeron prensa de todas partes del mundo. Había como 40 y pico de países, okay, aquí. Y yo vi el rundown de las entrevistas que tenía en un día, y ponle que había 33, ponle, entrevistas, en un día.
Espérate, sigue.
Dale, espera. Mete mano.
Nena, estoy en una entrevista. ¿Qué? Acabí, llega. Pues, mi amor, yo estoy hablando contigo en vivo. La gente está viendo, está escuchándote. Por bicha. Acabí, sube. Te veo arriba. ¿A quién te manda? ¿Quién te manda? Mira, nena, sube. Que te estoy esperando. Ok, pues te... No, nena, dale, dale, te veo acá, bye.
Mira, yo no tengo señal aquí, mis mensajes no salen.
Mira, ok, antes de que estábamos hablando de...
De este rundown que tenía...
Ajá, Ricky, entonces...
Y tenía 30 y pico de entrevistas corridas, que son 30 y pico de veces que te hacen las mismas preguntas, sí, porque desgraciadamente no hay muchos... O sea, hay muchos periodistas que van a hacer las preguntas de rigor. Ponle que tienes break de 5 entrevistas, te van a hacer las mismas 5 entrevistas, 30 y pico de veces, uh-huh, corridas, y no tienes break ni para hora de
comer. Pues yo te voy a decir algo, mira, te hice la pregunta de por qué se hace tan difícil, y he logrado entender en algunos casos porque, por ejemplo, y eso a lo mejor tú sí lo conoces de mí porque lo hemos hablado muchas veces, porque sí, has tocado el tema conmigo, hemos estado juntos en muchísimas actividades, uh-huh, de Druxila, del Divine, del Cartel, la Linda Cartel, todas esas cosas, eso tú lo sabes. Pero a mí sí, a 25, 24 años después todavía, a mí me enferma, y lo tengo que decir, que alguien me quiere entrevistar y me diga cómo surgió Druxila Divine. A mí eso me enferma, y te explico por qué. Porque yo lo he dicho tantas veces. Entonces, alguien que me diga que es mi fanático, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú no sabes cómo se creó el nombre y por qué el nombre? Entonces, por eso ya yo tampoco hago entrevistas con nadie, porque allá era
y
yo...
Y me preguntas de Madonna.
Ahora yo lo entiendo, porque yo, tú sabes, yo, una pregunta que yo le preguntaría a Madonna, ¿cómo es ella como madre? O sea, ¿qué no comes? ¿Qué no te gusta hacer? ¿Te gustan los fast food? ¿No te gustan los fast food? Cosas que son como que...
¿Cómo lidias con tener hijos de diferentes orígenes?
¡Claro!
De diferentes lugares de nacimiento, y que tienen...
¿Cómo yo le voy a preguntar a Madonna? ¿Y cómo surgió Material Girl? ¿Cómo que? No. Ella lo primero que va a hacer es tirotearme en vivo.
¡Claro!
¡Claro! O sea, entonces... Me pasa mucho que la
Además
gente
que
me...
es una falta de respeto del entrevistador.
Claro.
Porque no estudiaste tu entrevista.
Eso te iba a decir.
Eso.
Estudia.
O sea, no puedo bregar con la gente a la que yo he visto llegar a entrevistar a alguien y le diga, pues cuéntame de ese proyecto.
No.
Ni siquiera sabes el nombre del proyecto. No, exacto. O sea, oye, sí, el mínimo esfuerzo... De educarte
nunca
con
apareció.
Relación. No, pero es que estoy viendo que los mensajes no salen.
Yo creo que, pues, sinceramente, Giselle,
mira,
jamás.
No, mira.
Un checkmark. Bueno, pues puede ser eso.
Así que mis mensajes no están saliendo. Estoy atrapada en un bunker.
Ay, Dios mío, nena, qué problemática tú eres. Acaba y llega.
Eso es el tuyo. El tuyo sale en la llamada, el mío no. Parece que la compañía con la que yo estoy, pues.
Sí, nene, eso dice Café Vicente Abajo llega porque Joali Filippetti está problemática, diva, pero diva, ya no acaba de llegar. Para acá viene, señores, para acá viene.
¡Pobre Joali!
Cariño, ¿qué te faltó por decir que no hablamos?
Ah, la vida y un mes más. ¿Tú
Ay, o sea que podemos, hablando? Esto puede tener una segunda parte.
Dos y tres y cuatro, todas las que tú
pues,
quieras.
Pues yo creo que prometido. Después de hoy tenemos que entonces ahora, en este nuevo año, volver a reunirnos y hablar de otras cosas. Sí, hoy nos quedaríamos hablando. Por mí sería brutal seguir hablando. Pero está chévere porque he tocado temas contigo hasta de política, que no pensé jamás.
¿Viste?
Jamás pensé haber tocar algo de política. Fíjate, ya que estamos hablando, ahorita estábamos mencionando lo de San Juan Fashion Week. ¿Siempre te ha gustado la moda.
Me encanta, pero me encanta de una perspectiva diferente a como la gente le gusta. Y yo creo que se acerca más a como a ti te gusta. A mí me gusta el proceso y me gusta el resultado.
Claro.
Pero eso de tener que dejarse llevar
por la moda,
porque hoy esto es lo que está de moda y mañana me da ganas. Ay, no, yo creo que la moda es para divertirse.
Sí, exactamente.
Es arte. Exactamente. Entonces, para sí, claro, es un negocio, pero es para divertirse. Sí.
Yo muchas veces lo comparo con ser drag. Hay veces que yo veo compañeros o muchachitos nuevos que están comenzando en esto y lo cogen tan en serio, y digo, sí, tómalo en serio y con disciplina, pero diviértete.
Claro.
Porque si realmente tú eres un drag, tú estás consciente de que eres un varón, ¿no? Que te vas a transformar en algo que tú no eres. Eso lo tienes claro ya, no quieres ser nena. Pues diviértete, porque es un proceso creativo, uh-huh. Pásala cool, o sea, utiliza todo lo que tengas de maquillaje, lo que utilizaste hoy como sombra, lo usas mañana como lipstick. Lo
exacto.
Es fun, es divertido, y lo cogen tan en serio que yo me quedo con él. No,
y yo creo que en todos los aspectos de la moda,
sí.
El maquillaje, el pelo, todo. El calzado, que yo muero por los zapatos, la ropa, o sea, todo, todo. Para mí es diversión.
Sí, es divertido. ¿Tu diseñador favorito?
Badly Mischka probablemente, me gusta mucho.
Te encanta, mira quién llegó. Mírala, yo Ari Felipe.
Mira, llegó. ¿Cómo llegó, le dijiste? Yo no le voy a decir lo que tú le dijiste.
Señores, problemática. Acaba de llegar.
Problemática es lo que le voy a decir porque tú le dijiste,
una
Micha.
Una actriz que vamos a entrevistar ya mismito. Ella es comediante, ella es actriz problemática, ella está diva.
Tú le dijiste, Bicha. Bicha.
Ella es Bicha. No, la he puesto como culo en el celular 47 veces. Y ella está peleando porque ella piensa que esto es en vivo, que la están viendo a nivel nacional. No, nena, lo que yo te quise decir era que me estaban escuchando. Ella está meada de la risa. Ay. No, y esto se va a joder, porque ¿sabes quién viene de camino por ahí? Que no lo voy a entrevistar, pero viene de camino.
¿Y quién?
Héctor Méndez.
¡Oh! Yo no sabía que estaba aquí.
Esto se acaba de joder.
No sabía que estaba aquí.
Vino para estar haciendo. ¿Qué vino a hacer? No sé. ¿Qué vino a hacer? Algo por ahí. Así que va a estar por aquí.
Ay, pero qué chévere.
Pero ahora vamos a seguimos con las entrevistas. Mami, gracias por haber estado conmigo. Sabes que te quiero, que te admiro muchísimo. Estaba loca por entrevistarte. Cuando se lo dije a Carlita, ella me dijo, ella te va a decir que sí en el momento.
Carlita, que es una monstruosidad de maquillista también, de estilista y de amiga.
Y no, fuera de broma, bueno, no, esto no es broma, pero estaba loca por entrevistarte porque soy fan tuya. Y fanático también, o sea, vengo viendo tu carrera, siempre me gustaste, a pesar de que decía que eras Bicha, pero es que me gustabas porque me encantan tus malas, tu manera de entrevistar a los artistas, tu manera de hacer las cosas, el profesionalismo, lo como le dedicas a lo que haces, o sea, se nota, o sea, eso se nota, cuando haces de mala, se nota la dedicación, cuando vas a entrevistar a un artista, se nota que estudiaste eso, o sea, es lo profesional. Y lo más que me encanta es que aunque sí eres hija de un gran actor puertorriqueño, yo no te veo como eso. Yo te veo como Lisa.
Gracias.
Punto. Como se supone que te debe de ver todo el mundo, aunque gracias a Dios nunca se ha sentido eso tan fuerte, pero yo siempre te he visto Lisa, su papá. Pero para mí ella es mi amiga Lisa. Punto y se acabó.
¡Ay, Dios!
¡Ay, gracias!
Bueno, y tú sabes que yo
quiero.
Soy tu fan y no te lo voy a decir más porque entonces sí te vas a poner Bicha tú.
No, para nada. Soy como... No, ella es la que me puso Enciclopedia Divine.
Estás brutal.
Enciclopedia Divine.
Enciclopedia Divine. Es una cosa increíble.
Pero eso es parte de... De verdad, sabes que esta es tu casa. GW5, yo sé que va a hacer cosas contigo eventualmente.
Que me encanta muchas veces.
Y nada.
Mira.
Un beso. Que este año te lleguen muchas cosas buenas.
Una
dime,
foto.
Mi amor. No, ahora es que nos vamos a sacar
20. No, espérate
20.
También, dime. Pero yo quiero una foto. Ajá. De ese adornito.
Que se acaba de caer. Lo acabo.
¿Se cayó?
Se cayó.
Ah, ok. Yo quiero una foto de ese adornito así. En el árbol de Navidad de tu mamá.
Sí, lo voy a poner cuando llegue esta noche. Lo vas a ver.
Muy bien, good girl.
Lo vas a ver. Señores, como siempre, ya ustedes saben, haciendo la diferencia, ¿para qué? Muriendo de bella.
¡Hello! Mi nombre es Druxila Divine. Carter, sister.